This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law.
El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel LeBron, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por su portal SM.com y LasMayores.com. Como siempre, nuestro productor es Brett Kaplan. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús con todo lo que está pasando en las Grandes Ligas. Bueno, y al frente está la situación de David Ortiz. Vamos a conversar sobre eso. ¿Qué pasó la noche del domingo? También hay lesiones para el equipo los Dodgers de Los Ángeles, aparte de tener problemas con el bullpen. Corey Seager está afuera, Edwin Encarnación con un hito personal. Mientras tanto, divide en serie Mets y los Yankees, los primeros dos partidos de la serie del Subway que se jugaron en el Yankee Stadium. Algunos fanáticos enojados porque no se jugó el lunes y cobraron todavía parqueo y algunos habían ya comido algunos perros calientes. Podemos tocar ese tema en el día de hoy. Jordan Álvarez sube para el equipo de los Astros de Houston y Dallas Keuchel ya casi con el equipo de los Bravos de Atlanta, entre otros temas. Pero antes, vamos a darle la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos que cada semana están en contacto con nosotros aquí en el mundo de las Grandes Ligas.
Bueno, Kevin, comenzamos con el tema que ha estado súper caliente y creo porque en los últimos reportes que tenemos, es que no está claro por qué, por decirlo así, le tiraron a David Ortiz en una barra que estaba situado en República Dominicana, en la capital, y es un tema que está súper caliente. Al fin y al cabo, está bien, ha mejorado David Ortiz, aunque está en cuidado intensivo, y eso para el béisbol yo creo que es importante.
Yo creo que es muy importante para el béisbol, para el mundo, por lo menos tú saber que David Ortiz, que como ya es conocido, sufrió daños en varios órganos, pues va a recuperarse por completo de este proceso. Eso es lo que han dicho los médicos. El tratamiento inicial en República Dominicana el domingo con un buen trabajo de los médicos que prácticamente le salvaron la vida. Luego fue trasladado el lunes a Boston, donde fue sometido a una segunda cirugía que me luce que más que nada fue exploratoria. Y por lo menos David Ortiz, vamos a decir que está en vías de recuperación. Esto va a ser un proceso largo, según lo que han dicho los médicos, pero se espera que él pueda recuperarse completamente. Mientras tanto, bueno, los acontecimientos son conocidos. El domingo en la noche en un bar llamado Dial Bar Lounge, ubicado en la zona oriental de Santo Domingo, Ortiz se encontraba con unos amigos, recibió un disparo por la espalda y de inmediato tuvo que ser trasladado a la clínica Abel González. Lo que se sabe hasta ahora, Félix, hubo una conferencia de prensa conjunta esta tarde del Procurador General de la República Dominicana, el licenciado Jean Alain Rodríguez y los cuerpos del orden, donde bueno, informaron que 6 sospechosos han sido arrestados, entre ellos el supuesto atacante, el que hizo el disparo a David Ortiz, que después también encontró la anatomía del comunicador Joel López, quien afortunadamente también está fuera de peligro. Lo que ocurre aquí es que, además de que hay involucrados que siguen prófugos, pero lo que pienso que decepcionó a mucha gente aquí en República Dominicana hoy es el hecho de que ni el procurador ni el jefe de la policía pudieron hablar, por lo menos todavía, de él o los autores intelectuales de este hecho. Obviamente hay muchas conjeturas, muchos comentarios. Todos sabemos en esta etapa de las redes sociales cómo las informaciones, unas correctas, otras no, circulan, pero nosotros no podemos caer, obviamente, en el campo de la especulación y tenemos que ajustarnos sencillamente a lo que declaren los cuerpos del orden, en este caso el procurador. Y hasta ahora lo que se puede decir es que han detenido a esos sospechosos, pero no tienen aparentemente los datos, por lo menos no divulgaron los datos de quién pudo ser el autor intelectual del hecho. Y la realidad es que no tienen no hay seguridad tampoco de el autor material, aunque se dice de nuevo que tienen detenido a quien pudo haber hecho los disparos. O sea que esta es una situación que deberá evolucionar en los próximos días. Félix, David Ortiz es una figura icónica en República Dominicana, como tú conoces, también en Boston. Creo que habrá mucha presión del público para que este caso se esclarezca, porque todas las apariencias indican que esto obviamente fue un ataque premeditado, buscando asesinar a David Ortiz. Y entonces por eso hay tanta indignación y tanta curiosidad sobre el hecho, tanto aquí en República Dominicana como en Estados Unidos.
Simplemente sí, porque ponen una mala situación a la República Dominicana en lo que se refiere a la prensa en Estados Unidos y en otros países. Y como tú mencionaste, David Ortiz ha hecho tanto en lo que se refiere al trabajo en República Dominicana, en Boston, con los niños y los corazones, que hay que estar muy claro cuál fue esa situación. No sé si tiene algunos comentarios más sobre lo de David Ortiz. Cayó algo fuerte para lo que es el latinoamericanos en general y el béisbol en general, el Big Papi muy querido, pero algo que definitivamente hay que darle aclaración a lo que fue esa situación, porque de verdad pone también en mala situación al país si por lo menos no se sabe la verdad de la situación.
Lo que ocurre con David Ortiz, Félix, y por eso este caso nos ha indignado tanto a la mayoría de los dominicanos. David Ortiz es un hombre del pueblo que, a pesar de su fama y fortuna, nunca ha perdido su sencillez y que obviamente hace tanto bien a través de su fundación, salvándole la vida a cientos de niños que no hubieran tenido recursos para someterse a esas cirugías cardíacas que él patrocina, entre otras actividades filantrópicas que realiza. Entonces, es un ser humano que va a cometer errores, pero obviamente lo positivo que David Ortiz trae al mundo es mucho más. Y por eso es que yo creo que la sociedad va a exigir que esto se esclarezca lo más posible. Y esperamos que sea así. Y si tú te pones a ver, cuando ocurrieron esos acontecimientos, domingo en la noche, la noticia comenzó a circular y comenzaron a aparecer las reacciones, lo que menos mencionaba la gente era lo que David Ortiz hizo como jugador de béisbol, que es algo extraordinario porque estamos hablando de un hombre con méritos para, esperamos en unos años, entrar al Salón de la Fama. Todo el mundo se concentraba en David Ortiz, el ser humano, por, de nuevo, su don de gente, su sencillez y todas las obras positivas que ha hecho, tanto en República Dominicana como en Estados Unidos. Así que uno lo que ruega es por una recuperación completa de Ortiz, porque a él le queda mucho por hacer en el mundo. Afortunadamente parece que va a superar esta situación y esperamos entonces que las autoridades pues hagan su parte del trabajo aquí y que los culpables de este hecho sean debidamente castigados.
Bueno, el mejor porcentaje, ya vamos a noticias de lo que es en el terreno de juego. Minnesota, Kevin, un porcentaje de 6.77, mejor en la Liga Americana con más de 44 y 21, pero aquí es la cantidad de cuadrangulares que ha conectado este equipo. Kevin, y bueno, las aritméticas hoy en día dice que cuadrangulares ayuda a tu equipo, y qué mejor ejemplo de lo que está haciendo Minnesota.
Mira, lo de los cuadrangulares es algo que yo te digo, Félix, de alguna manera esto tiene que mover a preocupación. El lunes hubo un partido entre Phillies de Filadelfia y Diamondbacks de Arizona que se conectaron 13 jonrones en un mismo partido, incluyendo 8 de los Diamondbacks. Récord de las Grandes Ligas es 10 por un equipo. 13 para los dos equipos, nuevo récord establecido el lunes. Después tú te encuentras con que ayer el equipo de los Bravos de Atlanta en un momento conecta 3 cuadrangulares consecutivos. 4 cuadrangulares consecutivos, mejor dicho. Y te encuentras con que hay una lista de alrededor de 30 jugadores que tienen en este momento ritmo para conectar, no 20, no 30, más de 40 cuadrangulares. O sea que, en realidad, lo que está pasando en Grandes Ligas es algo que tiene que mover a análisis, porque ciertamente los jugadores son mejores atletas cada vez, están mejor preparados físicamente. Sabemos que estamos en la etapa del launch angle, en la etapa donde los jugadores están ajustando su swing para poder elevar la pelota y tratar de conectar cuadrangulares, pero aún así, la impresión que da es que la pelota tiene que ver con lo que está ocurriendo, sobre todo cuando tú observas algunos de los swings en estos cuadrangulares. Tú ves bateadores descolgados que prácticamente hacen swing con las manos y la pelota viaja 400 pies y sale del parque. Y yo te voy a decir algo, siempre han dicho que el cuadrangular es atractivo, es emocionante, y es cierto, pero en este caso estamos, vamos a decir, en la época donde más cuadrangulares porcentualmente se están conectando y sin embargo hay una baja en la asistencia. O sea que creo que esto es algo que en sentido general Major League Baseball tiene que revisar. En cuanto al equipo de Minnesota, como tú dices, obviamente le han sacado tremendo provecho a esa colección de bateadores de poder que tienen. Ellos en este momento llevan un ritmo para conectar más de 300 cuadrangulares. Y todo esto es cuando ahora estamos entrando en el verano, que es la época de la temporada donde normalmente la pelota camina mejor por las temperaturas más altas. El récord de jonrones de Grandes Ligas lo establecieron los Yankees el año pasado, como sabemos, y ahora los mellizos tienen un ritmo no solo para quebrar ese récord, sino para destruirlo con más de 300 jonrones. Y aquí estamos a 12 de junio y ya el equipo de Minnesota tiene 7 jugadores en cifras dobles y otros 3 con por lo menos 7 jonrones. O sea que es algo que definitivamente llama la atención. Y ese grupo no incluye a Miguel Sanó, que se integró tarde porque estaba lastimado, pero que ha pegado 6 cuadrangulares en sus primeros 69 turnos oficiales. Este es un equipo que ha conseguido contribuciones de mucha gente, desde Eddie Rosario, que es el líder en jonrones del equipo con 19, hasta Nelson Cruz, sin estar disponible a tiempo completo porque ha estado lastimado, tuvo problemas en una muñeca, pasando por CJ Cron, Jonathan Scope, Jorge Polanco, el joven torpedero dominicano que está en una tremenda temporada bateando por encima de 340. Y la realidad es que, bueno, los mellizos han abierto una gran ventaja en esa división central de la Liga Americana, 10 juegos y medio por encima de Cleveland. Y sí, la temporada está relativamente joven todavía, los equipos recién, vamos a decir que cumplieron el primer tercio del calendario, pero aunque Minnesota yo te diría que pudiera usar un abridor más, y es posible que lo consigan en las próximas semanas, no me luce que ellos van a dejar escapar esa ventaja. Y lo que vemos ahora es una alineación que sencillamente tiene demasiadas armas. Y la cantidad de cuadrangulares que han conectado, 127 en sus primeros 65 partidos, así lo demuestra.
Hay lesiones y hay jugadores que están cerca del regreso. El caso de Corey Seager con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, los Dodgers piensan que puede ser algo serio el estiramiento muscular que tiene detrás de la pierna, los famosos hamstring, mientras el cerrador del equipo de los Blue Jays, Giles, también estará en la lista de lesionados 10 días debido a dolores en el codo. Pero el equipo de los Indios, que jugaron bien frente a los Yankees el pasado fin de semana, Parece que van a recibir pronto a Mike Clevenger y esto puede comenzar a tener el regreso que esperan los indios de los Ases en esas rotaciones que tienen.
Ciertamente, mira, comenzando con Seager, fue una jugada que se produjo en el partido de anoche en Anaheim. Él estaba corriendo en segunda, trataba de anotar con un hit al center field de Alex Verdugo. Yo estaba viendo el juego en ese momento y el lenguaje corporal de Seager al llegar a la tercera base y comenzar a dar saltitos porque sencillamente no podía flexionar la pierna, lo que pensé inmediatamente, bueno, este hombre va a estar fuera semanas. Y efectivamente los Dodgers temen, y lo digo así porque hay algunos, los resultados de la resonancia magnética, me imagino que se sabrán un poco más tarde el miércoles, están hablando de un tirón grado 2 en la corva izquierda, y en la experiencia que uno tiene con trainers y preparadores físicos, Félix, normalmente un tirón grado 2 significa un mínimo de 6 semanas fuera. O sea que los Dodgers pierden a Seager, que no ha tenido mucha suerte con el tema de las lesiones en los últimos 2 años. Recordemos que en el 2018 apenas pudo jugar 26 partidos, fue sometido a una cirugía Tommy John, y ahora se lastima y quizás no lo vamos a ver más hasta, qué sé yo, principios de agosto, finales de julio como temprano. Así que los Dodgers tendrán que improvisar un poco. Este es un roster construido en base a una serie de jugadores cuya fortaleza es la versatilidad. Tienen a Chris Taylor, que puede jugar en el short. Tienen a Kike Hernández, que también puede hacerlo ahí. Ninguno de los dos al nivel de Seager, pero tendrán que improvisar con ellos porque la realidad es que van a perder a su torpedero titular por un buen tiempo. Y vamos a decir que tienen la ventaja de que están cómodos en el primer lugar de su división y que con tanto talento que hay en ese equipo, ellos siempre y cuando resuelvan el problema que tienen con su bullpen, pues deberán mantener esa ventaja. En cuanto a Giles, bueno, mira, en un equipo que está perdiendo tanto como Toronto, en realidad un cerrador establecido no es una prioridad. Yo te diría que el problema principal para los Blue Jays es que Giles tenía un promedio de carreras limpias de 1.08, 42 ponches en 25 entradas. Solo había fallado una situación de salvamento. Y ese era un lanzador que ellos quizá podían convertir en por lo menos un prospecto en el periodo de cambios. Ahora, con un tema de inflamación en el codo, a estas alturas en la temporada, puede que no logren negociarlo cuando quizá es lo que hubieran querido. Como tú dices, Cleveland va a recibir a Mike Clevenger posiblemente el lunes. Hay muy buenos reportes de las salidas que él ha tenido en juegos simulados. Se ha recuperado bien de los problemas en su espalda. Yo no sé si en el caso de Cleveland el regreso de Clevenger más adelante de Corey Kluber va a llegar un poco tarde porque, como decíamos, Minnesota en este momento luce como un equipo que no va a soltar ese primer lugar en la división central de la Liga Americana. Y hablando de equipos que podrían estar recibiendo algunos jugadores importantes, Félix, lo que se está diciendo desde Nueva York es que tanto Aaron Judge como Giancarlo Stanton podrían estar de regreso el lunes cuando el equipo de los Yankees se enfrenta a los Rays de Tampa. No hay mucha seguridad con lo de Judge, en realidad con ninguno de los dos hasta este momento, pero lo cierto es que los Yankees esperan tenerlos a los dos en la alineación, si no el lunes, tan temprano o tan tarde como el 27 de junio, cuando completan un periodo de partidos en su casa. O sea que vamos a decir entre el 14 y el 27 de junio, en ese lapso, dependiendo de cómo vayan las cosas, ellos esperan poder integrar a Judge y a Stanton. Así que esa es una muy buena noticia para un equipo que ha jugado muy buen béisbol, ha tenido una baja en los últimos días. Ahora pierden a Domingo Germán, pero por lo menos van a recibir dos de los grandes cañones de esa alineación.
Está bastante interesante el béisbol. Divide en juego los Mets y los Yankees en lo que es la casa de los Yankees, del Yankee Stadium. Mientras tanto, un buen debut para Jordan Álvarez. ¿Cuál es la situación de Dallas Keuchel? Bueno, son temas que le vamos a tener para ustedes. Pero antes, Brett, vamos a una pausa y ya regresamos con ustedes. Rumba. Vive ahora.
Añade Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a dos esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy Hour de lunes a viernes, todo el día. Cócteles a $8, margaritas a $6 y cualquier cerveza a $4. Cañave Restaurant. Para esa reunión especial, reserve en Cañave Restaurant. Cañave Restaurant, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan.
Bueno, ya de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales ML.com y LasMayores.com. Brett Kaplan es nuestro productor aquí con ustedes. Kevin Cabrera y un servidor, Félix de Jesús. Ya tocamos la situación de David Ortiz, lo que está pasando con algunos jugadores lesionados. Pero también hitos personales en el béisbol. Edwin Encarnación llega a 400 cuadrangulares. Y esto, Kevin, lo pone en un círculo bien cerradito. Muy pocos que han llegado a esa cifra, y uno de ellos es Edwin Encarnación.
Correcto, y la verdad es que, bueno, Edwin con 36, 37 años, ya de edad, pues mantiene un nivel de producción y una consistencia desde el 2012 que tú no ves muy frecuentemente. Y hace unos días, cuando conectó ese cuadrangular 400, se unió a un grupo reducido de dominicanos que han llegado, son 9 en total. Esa lista incluye a Alex Rodríguez, Albert Pujols, Sammy Sosa, Manny Ramírez, David Ortiz, Adrián Beltré, cuyo número, por cierto, fue retirado el domingo, una emotiva ceremonia por los vigilantes de Texas, su número 29 que utilizó mientras estuvo con los Rangers, y los otros dos, Vladimir Guerrero y Alfonso Soriano. Ahora llega Encarnación al grupo de dominicanos con 400 o más cuadrangulares, y el próximo que va empujando, que me parece que será un tema del 2020, es Nelson Cruz. Pero cuando tú piensas la cantidad de jugadores que han pasado por grandes ligas y notas que solo 56 han llegado a 400 jonrones, eso es una señal de la clase de productor que ha sido Edwin Encarnación, sobre todo cuando tú revisas que en realidad el apogeo de su carrera comenzó tarde por diversas razones. No fue hasta los 28, 29 años cuando él comenzó a poner los números que hemos estado acostumbrados a ver a partir del 2012. Encarnación tiene 36 años cumplidos en enero. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿tendrá oportunidad de llegar a 500? Tú ves la edad y piensas, bueno, no va a ser fácil que lo haga, pero mientras tanto, Félix, el hombre no para de conectar jonrones, y este año lleva 21, inclusive en este momento tiene un ritmo para establecer una marca personal, y la consistencia que ha mostrado y la capacidad de mantenerse saludable ha sido algo admirable, y mientras él continúe así, pues yo creo que hay que por lo menos darle el beneficio de la duda, así que veremos si más adelante él puede unirse al grupo de al club de los 500, que obviamente es mucho más reducido y más exclusivo que el de aquellos que han conectado 400 jonrones.
Mirando lo que fue la serie del Subway, Kevin, y nos referimos a esta serie, aunque sabemos que hay otras series por ahí, interligas, que ha tratado las grandes ligas de que haya una rivalidad, si se puede decir así. Mets y Yankees, siempre casa llena. El equipo de los Yankees gana el primer juego y el equipo de los Mets el segundo, pero bastante fanáticos enojados porque el primer juego esperaron hasta casi las 6:30 para decir que el juego no se iba a jugar debido a lluvia, algo que se sabía desde la tarde, pero aquí, ¿quién tiene la culpa? ¿Las grandes ligas o los Yankees? ¿Cuál es el problema de esperar tanto tiempo, no hacer los nuevos estadios con lo que es un techo? Esto parece que es un problema, y ya con la baja asistencia y fanáticos enojados, no creo que es la mejor, lo que las grandes ligas quieren en estos momentos.
Tú sabes que hemos visto varias situaciones este año, Félix. Yo recuerdo un partido de domingo en la noche en Wrigley Field, Cardenales Cachorros, donde era obvio que no había condiciones para jugar béisbol, y bueno, con un trabajo titánico del personal de terreno del Wrigley Field, jugaron ese partido. Y lo que ocurre aquí es que en las grandes ligas se están tratando por todos los medios de preservar los días libres y darle esa oportunidad de descanso a los jugadores. Un tema inclusive importante ese en las últimas negociaciones del pacto colectivo. De hecho, los jugadores se enfocaron tanto, vamos a decir, en comodidades de ese tipo que descuidaron otros aspectos que hoy en día los están afectando. Y me luce que hubo algo de eso el lunes. Había un deseo de que el partido se jugara ese día, independientemente de que, bueno, tú estabas ahí y estabas al tanto de la situación del clima, hasta que ya pues se notó que era imposible y entonces fue necesario organizar la doble cartelera el miércoles. Y fíjate, para el tema de preservar los días libres, que ambos equipos estaban libres hoy, miércoles, pero se prefirió jugar la cartelera doble el martes. Entonces, a primera hora ganaron los Yankees 12-5 y a segunda hora fueron los Mets, que se llevaron la victoria 10-4. Dos partidos con asistencias de más de 40,000 espectadores, porque, como tú dices, ya muchas de esas series interligas que se están celebrando desde hace más de 20 años han perdido algo de lustre, pero cuando se trata de Yankees y Mets en Nueva York, no hay duda que hay mucha atención con esos partidos. Veía a Pete Alonso decir después del segundo juego ayer que él está ansioso de que lleguen esos días de principio de julio, julio 2 y 3, donde van a jugar ambos equipos en el City Field, porque se nota la diferencia en el ambiente. Es un ambiente de playoff que se crea en esas series del Subway.
Mirando a lo que es algunos jugadores, Kevin, Peter Alonso, otros jugadores en lo que es para el novato del año, hay varios en la Liga Nacional que están jugando muy bien. Alonso tal vez va a ser invitado al Home Run Derby, que ahora tiene un premio de $1,000,000. ¿Qué has visto de estos jugadores y hasta ahora tu gran favorito para ganar? Y claro, estamos temprano y cosas pueden cambiar, lo que es el novato del año en la Liga Nacional.
Correcto. Mira, una de las cosas que comentaba días atrás aquí en República Dominicana, y esto también por el hecho de que Fernando Tatis se reintegró a la alineación de los Padres de San Diego y ha seguido produciendo. Tatis está bateando 319 en este momento con un slugging de 595, pero solo ha podido jugar 32 partidos. Obviamente Alonso, por el volumen que tiene, es el favorito en este momento. 22 cuadrangulares, 49 carreras impulsadas. De hecho, ya está muy cerca del récord de jonrones para un novato de los Mets, que lo estableció Darryl Strawberry en 1983, un récord que es de 26, ya le está a 4 de empatarlo y a 5 de romperlo. Pero mira, la camada de novatos de la Liga Nacional específicamente este año es interesantísima. Por ejemplo, hoy lanza Mike Soroka por el equipo de Atlanta. Soroka tiene efectividad de 1.38. Ha iniciado 10 juegos porque al principio de la temporada estuvo en lista de lesionados. Ha permitido una carrera o menos en 9 de las 10 aperturas. Una carrera o 0 carreras en 9 de las 10 aperturas. En la única que ha permitido más de ahí, solo le hicieron 3 limpias. O sea, la realidad es que ha estado dominando para el equipo de los Bravos. Entonces, tienes a Alonso, tienes a Soroka, tienes a Alex Verdugo, que se ha convertido en un jugador muy importante de los Dodgers. En este momento, bateando 2.97 con un porcentaje de envasarse por encima de 350. Obviamente tienes a Tatis. Pero también está Austin Riley, que aunque fue subido tarde por los Bravos, tiene 9 jonrones y 26 carreras impulsadas en 25 partidos y cambió esa alineación de los Bravos desde que llegó a Grandes Ligas. Entonces, hemos visto muchas veces el novato del año ganarse en la segunda mitad de la temporada. Entonces, ciertamente Alonso, porque está jugando desde el primer día y porque ha sido muy productivo para los Mets, con esos 22 jonrones y un slugging en casi 600, es el principal candidato en este momento, pero con Soroka, con Tatis, con Verdugo y con Austin Riley, tiene una competencia bastante interesante y hay que ver cómo van las cosas en la segunda parte de la temporada.
Jordan Álvarez, jugando muy bien, Kevin, y esto es buena noticia, otro bateador que lo necesita ahora el equipo de los Astros debido a las lesiones que tienen.
Mira, Félix, Jordan Álvarez estaba teniendo una actuación extraordinaria en ligas menores. De hecho, le estamos dando seguimiento desde el primer mes al notar lo que estaba haciendo en la costa del Pacífico, porque era obvio que ya él no buscaba nada en ligas menores. Estaba bateando al momento de ser subido 3.43 con 23 cuadrangulares y 71 carreras impulsadas en apenas 56 partidos, un slugging de 742. Como dicen, un hombre entre niños, así se estaba viendo en Triple A. Y yo creo que es importante aclarar que Jordan Álvarez es un jugador cubano que salió temprano, es joven, tiene 22 años apenas, o sea que todo su béisbol está por delante. Él fue firmado por los Dodgers como agente libre internacional y a los dos meses de firmar fue cambiado a los Astros por el lanzador relevista Josh Fields. Y ese negocio se está viendo ahora como que podría ser, como dicen, un atraco para los Astros, que no lo habían subido antes, bueno, por el tremendo talento que tiene ese equipo. Pero llegaron las lesiones. Ahora mismo los Astros tienen a George Springer, a Carlos Correa y a José Altuve fuera. Necesitaban un bate más y obviamente subieron a Álvarez porque era el hombre que básicamente le pasó a Kyle Tucker en cuanto a prospecto de ofensiva dentro de la organización. Y con esos números ya, como decía, no buscaba nada en ligas menores. Bueno, pues ha pegado cuadrangulares en sus dos primeros juegos de grandes ligas y parece que los Astros van a tener problemas para sacarlo de la alineación. Así que un jugador ofensivo de talento más para esa alineación de los Astros que, bueno, cuando ese equipo está completo, Félix, no hay forma de lanzarle.
Y por último, Kevin, Dallas Keuchel ya se aproxima, está en la rotación de los Bravos de Atlanta. Y uno se pregunta, ¿los Yankees sería una buena firma? Todo indica que están buscando otros jugadores, pero ¿qué nos puede decir de Dallas Keuchel y si puede ayudar a este equipo de los Bravos?
Mira, independientemente de que estos jugadores que han firmado tarde con frecuencia han tenido problemas para ser productivos porque no tuvieron su entrenamiento de primavera normal. A mí me parece que por la clase de lanzador que es Keuchel, que no es un hombre de poder, es un pitcher más de comando de la zona de strike que le conecta muchos rodados. Además de que él estaba entrenando, me parece que él podría ayudar al equipo de los Bravos ya a partir del mes de julio. Y al final de cuentas, los Bravos sencillamente fueron más agresivos que los Yankees. Lo que trascendió es que los Yankees estaban dispuestos a ofrecerle a Keuchel un contrato por el resto de la temporada por la proporción de la oferta calificada. O sea, la oferta calificada antes de la temporada era $17.9 millones, pagarle la proporción por el periodo jugado. Los Bravos se fueron un poco más alto de ahí, ofrecieron más dinero y se quedaron con los servicios de Keuchel. Creo que fue un buen movimiento de parte del gerente Alex Anthopoulos, porque ese equipo de Atlanta, sobre todo por los problemas que ha tenido Mike Foltynewicz este año, después de ser el principal abridor del conjunto en el 2018, un abridor de cartel adicional le cae muy bien, podría hacer la diferencia para ellos ganar la división o no. Entonces me parece que tiene mucho sentido el movimiento de parte de los Bravos. También lo tenía para los Yankees. Y fíjate que ellos no logran firmar a Keuchel y unos días después Domingo Germán es colocado en la lista de lesionados. Quizá esa lesión de Germán se produce antes y entonces Brian Cashman se hubiera visto combinado a ser un poco más agresivo y firmar a Keuchel. Sin embargo, lo hizo el equipo de Atlanta. A mí me luce que para este pitcher zurdo que ya ganó un premio Cy Young, pero que como decía, no es un hombre de poder, de una bola rápida meteórica, ni mucho menos, es más conveniente lanzar en la Liga Nacional. Y no me sorprendería si ayuda al equipo de los Bravos el resto de la temporada.
Bueno, eso ha sido un resumen de lo que está pasando en el béisbol de las grandes ligas. Kevin, ¿algunos comentarios finales?
Mira, hay una nota interesante. El equipo de los Padres de San Diego envió a ligas menores, hablando de buenos novatos este año, a Chris Paddack, que había estado tirando muy bien, tiene 3.15 de promedio de carreras limpias en 65 entradas y 2 tercios, pero sabía que Paddack iba a tener un límite de innings, porque viene de una cirugía Tommy John, regresó el año pasado, apenas tiró 90 episodios y ya este año ha tirado 65 y 2 tercios. Entonces, hay que interpretar este movimiento como eso. No es que los Padres están bajando a Triple A para porque tienen problemas con su actuación, sino porque quieren protegerlo y en ligas menores tienen mejor oportunidad de controlarle las entradas y de poder tenerlo de regreso más adelante en la temporada. Son de las cosas que hace, yo no voy a decir 10 años ni 20, hace 5 años nadie hubiera pensado en eso, Félix. Pero así está cambiando el béisbol y son de las cosas que estamos viendo ahora y hay que acostumbrarse a ver historias como esa repetirse. No me iba a sorprender si los Yankees terminaban haciendo lo mismo con Domingo Germán. Ahora Germán se lastimó la cadera y va a tener el descanso que quizás los Yankees hubieran tenido que planificar de otra manera.
Muy interesante, sigue el béisbol. Ya en unas cuantas semanas vamos a llegar a la mitad de temporada. Vamos a ver qué pasa este año 2019. De parte de la producción Brett Kaplan, aquí Kevin Cabrera y un servidor Félix de Jesús. Les decimos que sigan en sintonía con MLB.com y LasMayores.com. Y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Cañabe Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, a dos esquinas de Diamond Street, en el Alto Manhattan. Comida inspirada por la cultura mexicana con un toque caribeño. Trate o deguste el arroz negro mexicano. Happy Hour de lunes a viernes, todo el día. Cócteles a $8, margaritas a $6 y cualquier cerveza a $4. Cañabe Restaurante. Para esa reunión especial reserve en Cañabe Restaurante. Cañabe Restaurante, localizado en el 4716 de Broadway, en el Alto Manhattan.
Y esta fue una presentación del mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Sadiel LeBron y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar El Mundo de las Grandes Ligas.
Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can spend another weekend doing the same old whatever, or I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. With available H-Track all-wheel drive and three-row seating, my whole family can head deep into the wild. Conquer the weekend in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.